Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Aceptar que se va un gran profesional, pero cuando la música es lo menos importante, cuando el proyecto que estamos desarrollando es lo menos importante, cuando se ponen de forma paralela al proceso judicial un proceso de juicio paralelo.
Esta es la reacción, llevábamos una semana esperándola, de Miguel Ángel Gallardo tras la dimisión del hermano de Sánchez. Reivindica que se va, como escuchas, un gran profesional. Insiste en eso, gran profesional, sobre el que, eso sí, está el foco de la juez y la opinión pública precisamente por cómo y de qué manera ha realizado sus labores y por cómo ha llegado a ese puesto, evidentemente. Gallardo ha sido muy contundente, asegura que se le ha destrozado la vida a este hombre.
Alguien tendrá que reflexionar hasta qué punto está dispuesto a llevar la política en este país. O sea, cómo se puede destrozar a las personas, cómo personas que han decidido no estar en política y por el simple hecho de que sus familiares sean políticos se ven en el escarnio.
Gallardo admite que conoció la decisión del hermano un día antes de que fuese oficial y lo ve normal, dice, tras haber sufrido el escarnio público. Eso dice Gallardo, que sigue subrayando la inocencia de este hombre, de sí mismo y de la Diputación.
Llevando a cabo este proceso ya hace tiempo que se desvió de los cauces normales y me parece que va por unos cauces absolutamente que el tiempo, estoy convencido, nos dará la razón.
Bueno, pues el tiempo es el mejor chivato que hay, así que veremos si le da o no le da la razón a Miguel Ángel Gallardo. Esto es lo último, esto es lo que ha dicho el secretario general de los socialistas en una rueda de prensa donde el foco no estaba, evidentemente, en el hermano de Sánchez. Estaba en las 11 alegaciones que van a presentar al decreto fiscal de la Junta de Extremadura, que se va a debatir a final de este mes de febrero. Sea como sea, toda esa información te la ampliará Miriam Bañón a las 3 menos 10 de la tarde. Ahora nos vamos a donde está la noticia. Y la noticia está en Cáceres. Allí hay movimiento político que tiene que ver precisamente con el Partido Socialista. Carlos Martínez, COPE Cáceres, buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián, ¿qué tal?
Al final, candidatura única a la Secretaría General del PSOE de Cáceres.
Sí, por parte de Álvaro Sánchez Cotrina, que va a ser el nuevo sucesor de Miguel Ángel Morales como presidente del Partido Socialista en la provincia de Cáceres. La verdad que llegaba muy sonriente con todo el partido prácticamente en toda la provincia de Cáceres reunido. No ha sido una candidatura rival la de Ismael Bravo, que también estaba allí y que también ha dicho que prefería que solo hubiera una única candidatura y que el partido remara hacia la misma dirección. Álvaro Sánchez Cotrina, que se ha visto muy feliz y sobre todo que, bueno, lo que dice es que al final el único cambio con respecto a Miguel Ángel Morales va a ser pues conectar, ¿no?, con la juventud y conectar pues con esa juventud que está un poco desligada de la política. Así que mucha felicidad en Cáceres, en el Partido Socialista, que tienen a un nuevo candidato que va a ser el único, que es Álvaro Sánchez Cotrina.
Bueno, es un perfil sin duda joven el de Álvaro Sánchez Cotrina, que para quien no lo sepa es el alcalde de Salorino, de un municipio pequeñito donde es verdad que este alcalde de socialista ha hecho cosas porque Salorino estuviese al menos en el mapa. Se rumoreaba, como bien dice Carlos, que Ismael Bravo podría ser una candidatura rival, no lo ha sido, de hecho ha estado ahí arropándole, así que Álvaro Sánchez Cotrina va a ser el próximo secretario general o presidente del Partido Socialista en Cáceres. Carlos, gran trabajo como siempre, compañero, un abrazo.
Fuerte abrazo.
Ahora más historias. Nos acercamos ya peligrosamente, además sonando Estopa, esto me encanta, gracias José Antonio Barrado. 12 y 25 minutos más o menos, ahora justas, 12 y 25 minutos del mediodía de este martes, donde la noticia, donde el foco está otra vez en el hermanísimo y en lo que ha dicho Miguel Ángel Gallardo, que ya te digo, ya te adelanto, está dando mucho que hablar, esas declaraciones de Miguel Ángel Gallardo que escuchábamos al principio, pero donde también hay evidentemente muchas más historias y mucho más de lo que hablar. Por ejemplo, y vamos a estar en un ratito a nivel nacional contándolo, hoy de 11 a 12 han parado su labor los veterinarios de toda España, también los de aquí de Extremadura, por el último decreto ley o real decreto, mejor dicho, de medicamentos veterinarios, que entienden, les amplía la burocracia y les complica mucho, mucho la vida. Hay muchas historias, y entre esas historias tiene una mi compañera Miriam Garriga, que es muy interesante. Miriam, hola, ¿qué tal? Muy buenas, eso es lo primero.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de volver a saludarte en antena. Es una de las noticias, seguro, de las últimas horas, más llamativas, al menos. Uh-huh. Portugal plantea recuperar, ojo a esto, la conexión nocturna en tren con España, líneas que se paralizaron durante la pandemia.
Sí, como tú dices, en las últimas horas hemos conocido que Portugal y España están trabajando para poner de nuevo en marcha estos trenes nocturnos. El problema es, bueno, para que te hagas una idea y quizá te va a sonar, porque ahora en Portugal gobiernan en minoría.
Por lo que sea, me suena.
Se necesitan apoyos para sacar cosas tan importantes como los presupuestos, y en esta línea uno de los partidos ha propuesto reactivar estos trenes. También teniendo en cuenta, pues, en el horizonte ese Mundial 2030, uh-huh, que nos cae, la verdad, que a la vuelta de la esquina.
Muy cerquita.
Como
ya,
aquel que dice.
Sí, sí.
La cosa es que España, aquí en España, pues, no se está tan convencido de esos trenes nocturnos y se opta más por trenes de día. Así que, pues, en este contexto, ambos países tendrán que negociar y hablar, como reconoce el experto en la materia, Antonio García Salas.
Y entiendo que dentro de una negociación que debe haber entre los dos países para reanudar las conexiones, pues las dos alternativas estén encima de la mesa, pero no creo que haya encima de la mesa una propuesta concreta, entre otras cosas porque el diurno pues tampoco parece que este año vaya a poder estar, ¿no?
Bueno, de una manera u otra, para que se entienda, se opte por la opción portuguesa o se opte por la opción española, lo que es cierto, parece cierto, es que el tráfico entre ambas capitales, entre Madrid y Lisboa, que eso nos beneficia, es enorme y las opciones que hay para realizar el recorrido son escasas, eso sí.
Él mismo no lo decía, no hay casi conexiones en autobús ni en tren, los aviones están colapsados y con este panorama lo que está claro es que de aquí a 2030 y a ese mundial hay mucho, pero mucho trabajo que hacer.
El trayecto Lisboa-Madrid se está yendo en autobús, cosa que naturalmente no parece lógico que 600 kilómetros sea la única alternativa en estos momentos para absorber la demanda. El avión desde hace dos años, desde marzo del 2023, está prácticamente colapsado y todo lo que son nuevas demandas pues está yendo por la carretera.
Bueno, y escuchando esto, en casa, mi madre, tu madre, se preguntarán, bueno, vale, pero ¿y el AVE qué? ¿Qué pasa con el AVE? Todo el mundo piensa en el AVE. ¿Qué dice García Salas?
Pues sí, hemos hablado de los trenes de noche, los trenes de día, el autobús, el avión y claro, todo el mundo
el
dice,
AVE, el AVE.
¿El AVE dónde está? Pues también le hemos preguntado a García Salas sobre esto y bueno, dice que la cosa sigue como comentábamos en diciembre, en enero, el proyecto está ahí atascado en Toledo y hasta el 14 de marzo está abierto el plazo de alegaciones, así que bueno. Hay mucha incertidumbre, como él reconoce, en torno a este tema.
Sacaron hace cuatro años un estudio informativo sin los consensos y cuatro años después sacan otro nuevo estudio informativo sin haber resuelto el anterior y sin todos los consensos. Entonces, esto es bastante preocupante, con incertidumbre si lo que dicen que han avanzado, que es la parte primera entre Extremadura y Talavera, si realmente eso tiene una validación administrativo-jurídica, ¿no?
El atasco, si fuera de váter, no es de toallitas, ¿eh? Es de más cosas.
Sí,
porque el atasco se viene prolongando durante mucho tiempo, por desgracia. Bueno, Miriam Garriga, seguimos trabajando. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Y así llegamos a las 12:30 del mediodía de este lunes. En un ratito estamos ahí con Alberto Herrera hablando de los veterinarios. Ahora, mientras tanto, sigues escuchando Herrera en COPE. Y en 20 minutos, Celia Lafuente pone el mantel de A Cuerpo de Rey. Chao, chao, hasta ahora.